Vive el Señor, aleluya, hermanos, Dios les bendiga. Nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea nuestro Dios. Estoy bien nervioso, usted no tiene idea. Santo es nuestro Dios, aleluya. Le damos la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios por este privilegio tan grande y tan especial, privilegio no merecido. No merezco este privilegio. Pero en esta noche, pues a Dios le ha placido traer la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a ponernos sobre vuestros pies y le pido que abran su Biblia al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 44. Evangelio según Mateo, capítulo 13, verso 44. Y estos capítulos específicamente hablan de parábolas. Vive el Señor, aleluya. ¿Lo tienen? Vive el Señor. Y la palabra de Dios dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vive Dios, aleluya. Ayúdenme a orar, mi Dios. Le damos la gloria, la honra y la alabanza por esta noche, noche especial, tarde que usted nos ha regalado y nos has dado a cada uno de nosotros en esta preciosa tarde. Gracias por todo. Bendice nuestras vidas, nuestro ser, las visita, mi Señor, que tu Espíritu Santo toque las vidas, mi Dios eterno, Señor, a través de las redes sociales también, mi Señor eterno, y aquel que está enfermo sea sanado, mi Señor, por tu palabra, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias por todo, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Alabado sea nuestro Dios. Y en esta tarde pues vamos a estar hablando acerca de las enseñanzas del gran maestro, del maestro de maestros, que necesitamos ser enseñados por él. Vive Dios, aleluya. No ha existido, no existirá nadie que se iguale a nuestro maestro. Él es la sabiduría de Dios, vive el Señor, aleluya. La sabiduría encarnada, vive el Señor. Tanto fue la sabiduría que cuando formó los planetas, la tierra y todas aquellas cosas que vemos en el espacio, vive Dios, aleluya, tan perfecto que la tierra gira alrededor del sol, vive Dios, aleluya, en el momento exacto. La primavera, verano, otoño llega a su tiempo exacto de que el Señor los colocó ahí en el espacio. Vive Dios, aleluya. Él es la sabiduría divina, vive el Señor. Y si el maestro no está presente, una reunión es cualquier reunión, vive Dios, aleluya. Si el maestro no está presente, las alabanzas son canciones, no son alabanzas. Por eso es necesario que el maestro esté presente en la reunión de los santos, aleluya. Santos. Eso hace la diferencia, vive Dios, aleluya, en las demás religiones. Vive el Señor. Las enseñanzas de nuestro maestro. Y fíjense, le hicieron una pregunta: ¿por qué enseñas por parábola? Y eso lo encontramos en el capítulo 3, el verso 1 en adelante. Vive Dios, aleluya. Él habla de la parábola del sembrador. Y se lo dice a sus discípulos. Y fíjense, a pesar de la multitud de personas, las parábolas de Jesús, no todas las personas entendían las parábolas. Y le hacen una pregunta: ¿por qué enseñas por parábolas? Y esa, la respuesta la encontramos ahí mismo, capítulo 13, verso 11. Y él le respondió y le dijo: porque a ustedes les he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aunque aún lo que tiene se le quitará. Vive el Señor. Fíjense, por eso les hablo en parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan y entiendan, de manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado o se ha engordado. y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado los ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y los convierta y yo los sane. Vive el Señor. Y el maestro, en estos pasajes que estamos leyendo, él habla y sigue el curso de la enseñanza. Y le dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y cuando comencé en los caminos del Señor a leer esta parábola, me vino a la mente, ¿por qué si encuentra un tesoro, por qué no se lo lleva? Y me puse a pensar, es lógico, una persona, oiga, y esto es cuando yo comenzaba los caminos del Señor, que me faltaba entendimiento, aún me falta todavía, pero pues el Señor me ha ayudado a entender un poco más su palabra. Pero fíjense bien, es lógico, usted encuentra algo y se lo lleva. Pero esto es lo hermoso cuando viene la enseñanza del Espíritu a cada uno de nosotros. Cuando uno encuentra algo, siempre va a tener en su pensamiento de que si alguien lo reconoce, se lo va a pedir. Y eso que encontró no lo va a disfrutar de la manera que usted disfruta lo que es suyo. Aleluya. Por eso en esta parábola, Dios me enseña, y fíjense, dice, además el reino de los cielos. Es una comparación de cómo es el reino de los cielos. Y a nosotros muchas de estas cosas del reino de los cielos se nos ha escondido. Y es a través de parábolas que el Señor las enseña a sus discípulos. Miren, nosotros no tenemos en la Escritura un pasaje que nos describa qué oficio o tarea hacen los ángeles en el cielo. No sabemos cómo se desarrolla un día normal en el cielo. La Biblia lo esconde. No dice nada acerca del reino de los cielos. Y Jesús le dice a sus discípulos, es más, Jesús le dice a Nicodemo, te he dicho cosas terrenales y no las entiendes, imagínate si te digo las espirituales. Para nosotros, cuando lleguemos a ese día, cuando lleguemos ante la presencia de Dios, entonces serán reveladas aquellas cosas que no son ocultas. Pero mientras tanto, tenemos que perseverar y luchar hasta llegar a ver el rostro de nuestro Dios. Porque lo vamos a ver, si nos mantenemos firmes, lo vamos a ver y vamos a estar un día ante la presencia de aquel que alabábamos sin haberle visto. ¡Viva el Señor! Aquel que le oramos sin haberle visto. ¡Aleluya! Conoceremos a nuestro Rey en su majestad. ¡Alabado sea nuestro Dios! En su gran gloria, en la que Él se cubre, vive Dios. ¡Aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Y fíjense, un tesoro escondido en el campo en el cual un hombre encuentra y lo esconde de nuevo y gozoso por ellos, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vive Dios. Ahora, fíjense bien. En esta parábola, el que encuentra el tesoro se percata de que ese tesoro es valioso. De otra forma, no va a vender todas sus posesiones por ese tesoro. Normalmente, el que invierte siempre va invirtiendo con una ganancia. Nadie invierte para perder. Nadie. En el corazón del ser humano siempre está una ganancia de aquellas cosas que él quiere invertir. Y eso es lógico y eso es normal. Es más, cada uno de nosotros tenemos que ir superándonos económicamente, físicamente, espiritualmente. Día con día tenemos que ir creciendo, mis hermanos. Tenemos que ir creciendo. No podemos quedarnos en la situación que estamos. Tenemos que aspirar a algo. Vive el Señor. Pero sobre todo la presencia de Dios en nuestras vidas, que es lo más precioso que debemos de anhelar. Alabado sea nuestro Dios. Aunque haya pobreza en nuestro bolsillo, habrá riqueza en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser. Aleluya. Es la ganancia más excelente que un ser humano pueda tener. El gozo del Señor, la presencia del Señor. Vive Dios. Aleluya. Santo. Mire, que ricos ahorcándose, suicidándose, porque tienen todo, pero menos la paz. Menos el gozo en el alma. Aleluya. Y nosotros la tenemos, y el Señor. Santo nuestro Dios. El cual un hombre encuentra, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjense bien. Este personaje tenía que estar seguro de que nadie agarrara el tesoro que él quería. Por eso lo esconde. Porque podía haber pasado alguien más por ese campo o robárselo, cual no era la intención del primero. Vive el Señor. Y fíjense, en la parábola, en el capítulo 13, en los primeros textos, te dice específicamente que el mundo, que, fíjense lo que dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Y el campo es símbolo del mundo, de la tierra. Ahora, cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza de Dios. Fíjense, cuando crea los seres que nosotros vemos, los animales, las aves, las mariposas, todo lo que los animales que vemos en la tierra, en el mar, Dios dio la palabra. Y la palabra se encargó de crear todos estos seres. Pero cuando llega hacia el hombre, se tomó su tiempo y forma a un hombre, un muñeco del polvo de la tierra, y lo junta. Y dice que Dios sopló aliento de vida en esa figura que estaba. Oiga bien, cuando sopla aliento de vida, bíblicamente dice que vino a ser un alma viviente. Porque en aquel entonces el hombre vivía, pero era el alma la que palpaba todo. Y es a través del pecado, del conocimiento de la ciencia de bien y el mal, es cuando este cuerpo más que nada toma más control. Y el alma es la que se tiene contacto con este mundo a través del cuerpo. Es el cuerpo el que peca, es el alma el que peca a través del cuerpo. El cuerpo al morirse se deshace, pero el alma es la que perdura. Todo ser humano tiene vida eterna, todo mundo. No importando si es rico, si es pobre, si es grande, si es pequeño, si es gordo, si es flaquito, todo mundo. No importa si buscamos a Dios o no buscamos a Dios. Todo mundo tiene vida eterna. La diferencia es dónde esa persona va a pasar su vida eterna, si con Dios o sin Dios. Porque cuando nosotros, el ser humano, muere, ahí no termina la cosa. Ahí comienza una vida eterna para todo mundo. Vive el Señor. Cuando Dios crea al hombre, dice que lo crea a su imagen y semejanza de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Lo que vemos en nosotros, lo que usted ve en el espejo, vive Dios, aleluya, fue opacado por esa imagen de una persona desobediente. Todo mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Todo mundo con conocimiento de Dios o sin conocimiento de Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Vive el Señor. Entonces, todas personas delante de Dios, los que no conozcan la palabra de Dios, van a ser juzgados por sus pensamientos, por sus su intelecto. Vive el Señor, aleluya, por lo que ellos conocían por bien y por mal. Vive Dios, aleluya. Mientras lo que conocemos la palabra de Dios, fíjense bien, vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. Por lo que nosotros conozcamos de la palabra de Dios, por eso vamos a ser juzgados. Vive Dios, aleluya. Entonces, cuando el hombre peca, esa imagen se hizo borrosa. Porque ya no era el hombre conforme a la imagen de Dios. ¿Por qué cree usted que el hombre no sabía que estaba desnudo? Porque todavía estaba vestido. La vestidura de Dios hacia el hombre y la mujer era un brillo. El brillo de la gloria de Dios fue puesto para el hombre y la mujer. Por ello, cuando ellos caminaban, ellos conversaban, vive Dios, aleluya, ellos estaban vestidos de esa gloria. Aleluya. Y cuando fallan, cuando pecan, esa gloria los abandona. Y es ahí donde el hombre es visto a sí mismo. Vive el Señor. Y es por eso que trataron de ocultar esa desnudez, esa vergüenza hacia ellos. Vive Dios, aleluya, con sus propias obras. Mire, por más obras que hagamos, cuando hagamos mal, siempre la conciencia nos va a acusar. Siempre, en todo mundo, en todo momento. Vive el Señor. Y es por eso que desde acá, el plan de redimir al ser humano, Dios ya lo tenía planeado. Por eso Pedro en su primera carta dice que nosotros fuimos redimidos por la sangre preciosa de un cordero apartado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Desde antes de la fundación del mundo. Dios vio algo increíble en el ser humano. Algo que ni nosotros mismos podemos ver en nosotros mismos. Cuando Dios nos hizo, Él puso gran capacidad en usted, en usted, en usted, en usted, en cada uno de nosotros. Hay gran potencial, vive Dios, aleluya. Porque el que nos formó puso su sabiduría en nosotros. Aleluya. El ser humano es de gran valor delante de los ojos de Dios. Y es a ese ser humano que Dios quería redimir, que Dios quería comprar, que Dios quería cambiar, vive Dios, aleluya, el rumbo de su vida. Vive el Señor. Que a veces usted, yo y usted nos tenemos en poco. A veces nosotros nos tenemos en poco. Alabado sea nuestro Dios. No valorizamos todas las características que Dios nos ha colocado en nosotros. Mire, cuando usted y yo nos conformamos con una forma de vivir, no podemos pasar de esa forma de vivir. Porque nos metemos en una hamaca que nos mece. Y estamos acostumbrados y nos sentimos cómodos en ese punto. Pero Dios ha colocado grandeza en usted y en mí. Que si somos dirigidos por el Espíritu de Dios, haremos grandes cosas en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Mire, solo un hombre puede edificar todos estos edificios que vemos. Son grandezas, son obras de arte maravillosas. Solo el hombre puede crear, inventar. Vive Dios, aleluya. El hombre tiene gran capacidad y gran potencial y nos ha colocado en el día de hoy, vive Dios, aleluya, como la especie con más inteligencia. Imagínense, mire, este teléfono no tiene alambre, no tiene conexión y se comunica con el resto del mundo en menos de un minuto. Eso es sabiduría. Eso es inteligencia. Y ese gran potencial Dios nos lo dio a nosotros, los seres humanos. Y Dios sabía lo que había en el ser humano, vive Dios, aleluya. Pero aquí hay algo especial también. El enemigo de Dios sabe el potencial que el hombre tiene para hacer cosas malas en contra de Dios y en contra de sí mismo. Las bombas nucleares es prueba de ellos. Matándose al mismo ser humano, las armas, las drogas, los tabacos y todas estas cosas que al mismo ser humano lo atan. Al mismo ser humano, vive Dios, aleluya, lo priva de su propia libertad. El ser humano tiene potencial para hacer el bien y tiene potencial para hacer el mal, dependiendo de quién lo está dirigiendo. Pero gracias a Dios por el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu de Dios que necesitamos, vive Dios, aleluya, para hacer las cosas que agradan a Dios. Aleluya. Porque si no somos guiados por el Espíritu de Dios, haremos las obras de la carne. Eso dice Pablo a los romanos. Y las obras de la carne nos separan de Dios. Todos tenemos libre albedrío, mis hermanos. Libertad de escoger, libertad de hacer, vive Dios, aleluya, lo que creemos que es bien. Pero si somos dirigidos por Dios, vive Dios, aleluya, esa libertad viene siendo sujeta a Dios. Salmos 8:4. Vamos un ratito para allá. Salmos 8:4. El 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? La segunda parte se refiere a Jesús, el Hijo del Hombre. Pero la primera parte se refiere a nosotros. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aleluya. Eso significa que Dios ha estado pensando en usted y en mí, en el ser humano. Aleluya. Salmo 144:3, ahí mismo, Salmo 144:3. Vamos avanzando un poquito. Salmo 144:3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Aleluya. Y el último, Job 7:17. ¿Lo tienen? Job 7:17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos y todos los momentos lo pruebes? Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Vive el Señor. ¿Qué es el hombre que Dios ha tenido cuidado de su propia creación? Alabado. No importa. Oiga, oiga. Bíblicamente dice que Él da la lluvia tanto a buenos como a malos. Él tiene cuidado de su creación. En el pensamiento de Dios está usted y estoy yo. Día con día. Anhelando y deseando estar con nosotros, conviviendo con nosotros. Pero hay un tiempo determinado para usted y para mí. Lo que hagamos nosotros, vive Dios, aleluya, cuenta delante de Dios. Ahora que tenemos conocimiento, los que tienen conocimiento, eso cuenta para con Dios. Y Él sigue esperando que usted y yo busquemos su rostro y su presencia. Él sigue anhelando esa intimidad entre usted y yo con Él. Mire, a veces cantamos, yo quiero más de ti. ¿Usted no cree que es Dios quien quiere más de nosotros? ¿Qué más puede darnos Dios? Nos dio lo único y más precioso y grandioso que Él tiene, es su Hijo. Para redimir nuestras maldades, nuestras iniquidades. Y todavía pedimos más de Él. Es Él el que espera más de usted y de mí. Es Él el que anhela de usted y de mí que nos acerquemos a su presencia. Entre más cerca de Dios vive Dios que estemos, más anhelaremos estar día con día caminando con Él. Y usted sabe que entre más lejos estemos de Dios, menos pensamos en Él. Menos anhelamos su presencia. Y menos hacemos las obras que Él espera que usted y yo hagamos. Porque debajo del sol siempre nos ocupamos en las obras nuestras. Que día con día nos afanamos debajo del cielo. Alabado sea nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y lo pongas sobre tu corazón? Hermano, somos de gran estima delante de nuestro Dios. Somos de gran estima. Mire, hay una etapa en los niños, cuando crece, cuando pasan de niños a jóvenes, la mayoría de las jovencitas, cuando llegan a esa etapa, se preocupan. Y algunas de ellas tratan de buscar llamar la atención de otros compañeros. O viceversa. Los jóvenes, en esta etapa de 14 hacia arriba, están preocupados por ellos mismos, que no tienen novia o jovencita que quieran ser sus amigos de ellos. Vive el Señor. Y están afanados en ese mundo, en esos momentos vive el Señor. Y el diablo se aprovecha de esto. Se aprovecha y pone en la mente de las niñas que se rebajen. Para sentir que son atractivas para aquellos muchachos que están allá afuera. Posiblemente algunos de las maduras, personas mayores o personas, hombres mayores aquí, sabemos un poco de eso. Porque hemos pasado por eso. Vive el Señor. Y sabe que lo que se rebaja es aquello que no sirve. Porque hay que darle venta. Todo lo que se rebaja, usted va a un centro comercial, todo lo que está en descuento es porque nadie lo quiere. Vive el Señor. Oiga, si supiéramos el valor que tenemos, lo valioso que es usted, que es el ser humano, vive el Señor. Nos comportaríamos diferente, pensaríamos diferente de nosotros mismos, nos valoríamos nosotros mismos, vive el Señor. Y no me quiero ir al otro extremo de ser vanidoso, de que nosotros merecemos todo, no hacia ese extremo, sino en el aspecto de que cada uno de nosotros tenemos gran potencial en las manos de nuestro Dios, vive el Señor, aleluya, que no podemos rebajarnos para como baratija, vive el Señor, sino que el Espíritu de Dios nos guarde, nos limpie, vive el Señor, para propiedad de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Ahora fíjense bien, el cual un hombre encuentra y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjense, hubo un tiempo determinado para que el sacrificio del Mesías, fuese quien fuese, llegase a su tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué? Cuando el hombre pecó, ¿por qué no dar la solución inmediata? Así toda la descendencia de esos hijos iban a nacer ya salvo o por lo menos ya curados de la enfermedad del pecado. Vive Dios. Y es lógica ese pensamiento. Así toda la descendencia. Pero Dios abrió una ventana. Oigan bien. Y esa ventana era la provisión de toda criatura. Tenía que sacrificar un cordero para que ese cordero expiara la sangre de esas personas. Entonces se lo deja a escoger al ser humano. Por eso le dice a su pueblo: escoge hoy a quién servís, a los Baales o al Dios eterno. ¿Saben que estos Baales, los señores, simbolizan los deseos de la carne? Los deseos de la pasión. Pero el Dios eterno significa todo lo contrario. Que este cuerpo tenía que ser santificado en espíritu, alma y cuerpo, todo guardado irreprensible para que llegase ante la presencia de Dios sano y salvo. Apartados para Él. Y fíjense, hubo algo que la ley no pudo hacer en el ser humano. La ley es buena, es deliciosa, porque viene de Dios, es espiritual. Pero en un hombre carnal no puede cambiar el corazón del hombre. No puede. La ley específicamente te obliga a hacer aquellas cosas que no quieres. Mire, ¿quién de nosotros, parado en un semáforo, quiere estar esperando la luz verde? Esa es una ley. Todos queremos cruzar, aunque esté en rojo o en amarillo. Pero la ley nos obliga a detenernos ahí. Y es por eso que Dios envía a su Hijo, vive el Señor, para hacer un nuevo pacto. Y fíjense bien, dice, cuando haga ese pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pondré mis leyes en su mente y en su corazón, vive Dios, aleluya. Así que todas las cosas no tienen que guardarlas por obligación, sino por amor a Él. Nuestra búsqueda tiene que ser por amor hacia nuestro Dios, no por obligación. Aleluya. Esto tesoro escondido es usted y somos nosotros, vive Dios, aleluya. Toda la raza humana. El sacrificio de Jesús fue suficiente para todo mundo. No importando si fuese homosexual, si fuese borracho, si fuese lesbiana, si fuese prostituta. No importando la cantidad o la calidad del pecado, vive Dios, aleluya. La sangre de Cristo es suficiente para borrar todas nuestras rebeliones. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Fíjense, dentro de la ley, los homosexuales no alcanzaban expiación. Las brujas, los brujos no alcanzaban expiación. El que maldecía a papá o a mamá no alcanzaban expiación. Los sacrificios de animales que Dios le da a través de Moisés alcanzaban expiación solamente cuando cometían pecado por hierro. ¿Qué significa hierro? Cuando alguien comete una falta, cuando no era su intención de cometer una falta. Eso era lo único que cubría. Por eso cuando Jesús va a la cruz del Calvario, primero dice: tengo sed. Para que la escritura se cumpliese. Después dice: consumado es. La palabra consumado es, era la última palabra que el sumo sacerdote decía después de sacrificar el último animal por la expiación del pecado. Aleluya. Significando que no necesitamos más expiación. Un solo sacrificio es perfecto para limpiar al ser humano de toda maldad. Un solo sacrificio, vive el Señor, nos compra, vive Dios, aleluya. Un solo sacrificio nos acerca a Dios. Aleluya. Santo nuestro Dios. Un solo sacrificio por siempre. Si estamos en la condición que estamos, es porque queremos. Es porque queremos. David decía, un corazón contristo y humillado, él no desprecia. Oiga, los pecados de David fueron grandes. Grandes en gran manera. Y Dios tuvo misericordia de David en aquel entonces, antes del sacrificio de Jesús. ¿Cuánto más ahora con el sacrificio de Jesús? Aleluya. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Vamos avanzando un poquito. Romanos 8:32. Verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 6:20. El 19 dice, o ignoráis que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y no son de ustedes. Porque habéis sido comprado por precio, glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Fuimos comprados. Y si fuimos comprados, no somos de nosotros, para que hagamos las cosas que nosotros queramos. Vive el Señor. Le pertenecemos a alguien. Alguien es nuestro dueño, vive el Señor. Y es el Santo de Israel, vive Dios, aleluya. Él es nuestro dueño. Alabado sea nuestro Dios. Podemos alzar nuestras manos al cielo y decir, soy hijo de Dios. Porque antes las obras del diablo las hacíamos. ¿Se acuerdan? Nuestro dueño era alguien más. Pertenecíamos a alguien. Nuestra forma de vivir de antes, ¿se acuerdan? Vive el Señor. Éramos propiedad del enemigo. Vive el Señor. Por eso fue necesario ese sacrificio en la cruz del Calvario. Necesario. Para redimir el tesoro escondido en el campo. Alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué nos tenemos en menos estima, mis hermanos? ¿Por qué? Hay cosas que nos van pasando en el transcurso de la vida. Pero esas cosas no nos quitan el valor que tenemos delante de Dios. Mire, ¿cuántas veces en el trabajo hacemos un trabajo que al supervisor no le agrada? Y eso es humano, eso es normal. Claro, si lo hacemos todo el tiempo, pues ahí hay algo ilógico. Pero me refiero a ese trabajo que hacemos un trabajo y una vez o dos veces y al dueño no le gustó y a veces se enoja y nos dicen cosas. Y esas cosas las vamos cargando. Somos inútiles. No sirvo para esto, no sirvo para aquello. Vive el Señor. O a veces el esposo hace sentir mal a la esposa y la esposa siente que no sirve. O a veces la esposa hace sentir mal al esposo y el esposo siente que no sirve para nada. Aleluya. Todas esas cosas se van grabando en nuestras mentes. Y nos olvidamos que somos tesoro especial para Dios. Hasta que no nos miremos al espejo, vive Dios, aleluya, y veamos la grandeza de Dios reflejada en usted y en mí, no vamos a comprender estas cosas, vive el Señor. Que no importa, vive Dios, aleluya, lo que piense papá, lo que piense mamá, lo que piense la esposa o el esposo, vive Dios, aleluya. Es más, dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Y si le agradamos a Dios, es más que suficiente. Es más que suficiente. Él hace cambiar nuestro corazón y ese corazón herido, Él lo sana, Él lo cura. Vive el Señor. Por eso muchas veces no somos tan productivos como deberíamos de ser. Porque hay cosas que venimos cargando. Aleluya. Mire, esas cosas fueron reflejadas en Sara. Esas cosas hizo que Sara tomase el control y le dijera a su marido, ok, te voy a dar a mi sierva para que te allegues a ella, ella va a dar a luz en mis piernas y ese niño va a ser mío. La complejidad de Sara fue suficiente para que el problema llegase hasta el día de hoy. Aleluya. Mire, si usted y yo no cambiamos esa mentalidad, vamos a seguir padeciendo, mis hermanos. Vamos a ir repitiendo un ciclo. Hasta que no nos amemos. Vive el Señor. Y veamos la imagen de Jesús reflejada en usted y en mí. Y analizar el sacrificio de Jesús. Oiga, fíjese, en Getsemaní, Él ora 3 veces. Si es posible pasar esta copa de mí, sea tu voluntad. 3 veces repitiendo la misma palabra. ¿Por qué? Porque ese sacrificio era doloroso y vergonzoso. Vive el Señor. ¿A quiénes de aquí presente nos gustaría que nos desnudaran en público? Y el sacrificio de Jesús fue vergonzoso hasta más no poder. Puesto en alto en una cruz, y dice que le despojaron su vestidura. Y en el lugar donde él estaba, mucha gente pasaba por el camino. ¿Y saben por qué hacían eso? El mensaje era de los romanos hacia todo el mundo. Todo aquel que se levantase en contra del imperio romano, ese era el fin que le iba a tomar a esa persona. Vive el Señor. Por eso Jesús ora 3 veces. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Vive Dios, aleluya. Hay almas que salvar, yo doy mi vida, vive el Señor. El sacrificio es pesado, es doloroso, pero por amor de ellos yo lo voy a hacer, vive el Señor. Pero si hay otro camino, haz ese camino. Pero si no hay salida, yo doy mi vida por ellos, aleluya. Vive el Señor. Si hubiese otro camino, pero no lo había. El cordero sacrificado por la culpa de los pecados no tenía voz. La sangre cubría, pero no podía interceder por usted y por mí. Vive el Señor. Se necesitaba alguien como usted y como yo, que pudiera sentir los dolores que usted y yo sentimos, que pudiera experimentar ese sufrimiento, vive el Señor. Y así tenemos un abogado delante de Dios intercediendo día y noche por usted y por mí. El cordero no tenía voz ni voto. Es más, el cordero, si le hubiesen dado voz, le hubiese dicho, yo por qué tengo que pagar la culpa de otro. Porque no era del mismo género. Aleluya. Aunque el cordero es figura de Jesús, como cordero fue llevado al matadero. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice que enmudeció y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. A mí no me respondes que yo tengo autoridad para soltarte. No dijo nada. No dijo nada. La autoridad que tú tienes, que tú crees que tienes, viene de mi Padre. Y si mi Padre no dice nada, tú no puedes hacer nada. Vive el Señor. Él tiene control todavía en este tiempo, vive el Señor, de su creación. Alabado sea nuestro Dios. Vive Dios. A Dios no se le pasa nada. Vive Dios, aleluya. Él sabe a quién poner en cada país. Él sabe a quién colocar en cada nación. Vive el Señor. Porque tiene un propósito. Poderoso nuestro Dios. Aleluya. Todo tiene un propósito para con Dios. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas preciosas, buenas perlas, y habiéndola hallado, una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es la misma enseñanza, la misma. Perla y tesoro. Que somos nosotros, mis hermanos, somos nosotros. Vive el Señor. Dejemos de luchar contra aquellas cosas que nos impiden ser libres delante de nuestro Dios. Y no me refiero tanto a pecado. Hay cosas que están en nuestras mentes y no nos dejan. No nos dejan crecer. Hay complejos en nuestras vidas. Vive el Señor. Y repetimos el mismo ciclo. Como mamá la trató a usted, a veces usted trata a su niña. El mismo ciclo. Mamá nunca jugó con usted cuando niña. Y normalmente, o la mayoría de veces, una mamá de ahora casi nunca juega con sus niñas. Le compra muñeca que juegue sola. Cuando tiene su muñequita ahí con usted, pueden jugar. Pero como eso no ha sanado, esa cicatriz está abierta. Como papá no nos compró, nos compró juguete, pero no jugó con nosotros, así hacemos con nuestros niños. El mismo ciclo repitiéndose día con día. Vive el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Hermano, usted y yo somos de gran precio delante de Dios. Hay gran potencial en sus manos para hacer grandes cosas delante de nuestro Dios. Si no despejamos todas estas cosas que nos atan, vamos a seguir en el mismo camino que hemos vivido por este tiempo. Vive el Señor. Vive Dios, aleluya. La redención ya está hecha. El pago ya fue cumplido. Vive Dios, aleluya. Ahora depende de usted y de mí, no de Dios. En cuanto más busquemos de Dios, las cosas de Dios nos van a atraer. Entre más lejos estemos de Dios, las cosas de Dios nos van a hacer aburridas. Tan aburrida que deseamos que el culto termine más rápido. Que deseamos que la alabanza termine ya. Que deseamos que todo lo espiritual, todo lo que exalta a nuestro Dios, se termine. ¿Por qué? Porque estamos carnales, estamos lejos de Dios, vive el Señor. Pero ya la cortina del templo fue rota, vive Dios, aleluya. Y usted y yo podemos entrar día con día ante su presencia. Todos tenemos la capacidad de producir al 30, 50 y al 60. Todo mundo. Nosotros no somos estériles. Estéril es el diablo y sigue produciendo. Oiga, estéril es el diablo y sigue produciendo. Usted y yo somos productivos y no queremos producir. No queremos. Aleluya. ¿Queremos más de Dios o es Dios que quiere más de nosotros? Mire, en el libro de Samuel, el rey David sale huyendo de Saúl. ¿Sabe lo que hizo David? David se va y se refugia con los filisteos. Y estando con los filisteos, primer libro de Samuel, capítulo 21, verso 10. Verso 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las alabanzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y ellos eran filisteos. Y se imaginan, su primer enemigo que mató a su general, Goliat, estaba en sus manos. Oiga. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquis a su siervo: he aquí, ven a este hombre demente, ¿por qué me lo han traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayan traído a este que se hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y estuvo consigo por como 400 hombres. Huyendo de su rey, de Saúl. Va delante de sus propios enemigos a buscar refugio. Oigan bien. Estando en la casa de sus enemigos, le entra un gran temor. Porque él sabe que si permanece ahí, lo matan. Porque David había matado a Goliat. Después, por la circunstancia que está viviendo, es empujado a la tierra de Adulán y entra a esta cueva. Con estas cosas que está viviendo, David se vuelve líder de un grupo que están en la misma situación que él. Oiga, las experiencias que usted y yo estamos pasando nos pueden ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Vive Dios, aleluya. Usted, aún las cosas difíciles, puede sacar provecho de ellas. Vive el Señor. Porque hay momentos en que Dios no te quiere en otro lugar, sino en el momento donde las personas necesitan de usted, necesitan de una palabra de que usted ya pasó por esos momentos difíciles. Mire, todos en la iglesia dependemos de todos. Todos dependemos de todos. Aquí no hay uno extra. Vive el Señor. Y por esa circunstancia, por esa experiencia que usted ha pasado, puede ayudar a otros para que no pasen los mismos errores que usted y yo pasamos. Y es ahí que David es empujado. Y para mí es Dios que está empujando para ser rey de esta persona, ser jefe de los que están pasando por la misma situación, porque hay personas que necesitan consuelo. Mire, se dice que hubo un país, una nación. En esta nación solo se admitían hombres fuertes para la guerra. Y si había hombres flacos, lo mataban. Hombres enfermos, lo mataban. Porque en la idea de estas personas, una persona así iba a infundir miedo al ejército. Se dice en la historia que este ejército se hizo poderoso. Porque ellos buscaban hombres fuertes para conquistar. Pero dice que se les faltó sabiduría. Y este pueblo desapareció. Porque no siempre es la fuerza la que supera. No siempre es la fuerza la que vence. Aleluya. Dios le dice a Josué, es con mi espíritu, no es con espada, no es con fuerza, viva el Señor. Necesitamos al que piensa, necesitamos también al que tiene fuerza, necesitamos al que tiene un carrito, necesitamos todo para seguir caminando este camino, viva el Señor. Nadie está de más, viva el Señor. Cuando un hermano se va de la congregación, hace falta. Porque somos un cuerpo. Aleluya. Somos ese tesoro que Dios vio en la tierra y vino a comprar. Todos nos necesitamos. Todos. Aquel que habla mucho como el que habla menos. Aquel que come mucho como el que come poco. Todos nos necesitamos, hermanos. Todos, todos. Aquí el que está de más son esos espíritus que no son de Dios. Eso sí hay que sacarlo. Esos están de más. Pero nosotros no, vive Dios. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Por eso cuando alabamos con todo nuestro ser, esas alabanzas se oyen preciosas. Cuando nos unimos, vive Dios, aleluya, aún para convivir, para comer, vive Dios, aleluya, eso a Dios le agrada. Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. No te tengas en poco. Vive el Señor. Tal vez usted y yo no seamos buenos en alguna cosa, pero somos buenos en otras cosas. Somos útiles en otras cosas. Vive Dios, aleluya. Somos ese tesoro que Dios vio y vino a rescatar. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestro pastor con nosotros.
Gloria a Dios. Cristo vive. ¿Cuántos se han gozado en esta tarde? A su nombre, gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Aleluya. En esta tarde tan bella, el sol, los rayos del sol alumbrando, aleluya, a través de las ventanas. Y yo te digo, en esta tarde Cristo quiere alumbrar en tu corazón. A su nombre gloria. Aleluya. Si en esta tarde hubiese alguna vida que no conoce al Señor, quisiera rendirse a los pies del Maestro, entregarle su corazón, aleluya, podía levantar su mano. Si se ha apartado de los caminos del Señor o del Señor y quiere reconciliarse en esta tarde, usted tiene la oportunidad. Aleluya, el Señor te trajo con un propósito. Analiza a ver cuál fue ese propósito, cuál es tu necesidad. Escudriña a ver cuál es tu necesidad. El altar está abierto para cualquiera que tenga una necesidad, sea espiritual, física o económica. Alabado sea nuestro Dios. Posiblemente estás pasando por alguna situación en tu vida, alguna problemática. Te sientes enfermo o enferma, cansado, abatido. El altar está abierto. ¿Hay alguien en esta tarde que quisiera pasar al altar? Aleluya, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive. El Señor quiere continuar bendiciendo tu vida. ¿Habrá alguien que desee pasar? Rapidito, si hay alguien. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién es esa vida que en esta tarde dice, yo necesito esa oración? Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Aleluya, no lo posponga, mañana pudiera ser demasiado tarde. Cristo vive, aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que desee pasar al altar?